Pues gracias, hermano, por invitarnos y es un placer también para nosotros compartir la comunión que tenemos en Cristo. Y a la hora de tener ahora un pequeño pensamiento o una exposición de la palabra breve, desde hace tiempo, cuando estábamos orando y hablando Manolo y un servidor de esta oportunidad, lleva tiempo con ganas de pillar este versículo. Así que, bueno, hay tanto que este pasaje y esto que Pablo está diciendo a los filipenses, y ya os doy una pista, que vayáis a la carta de Pablo a los filipenses. Esta mañana en el culto en Alcosa ya hemos tenido una lectura completa de esa carta, y es una bendición leer junto la palabra de Dios. Pero hay tanto en este pasaje que nos faltaría días y tiempo para dedicarle. Uno de los versículos más conocidos, famosos, de la Escritura y también de la vida de Pablo. Filipenses 1:21. ¿Qué dice? Muchos de vosotros podríais recitarlo de memoria. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Hay un murmullo ahí, no sé si estáis hablando de algo o... ¿Qué dice?
Para mí vivir es Cristo.
Vale. No lo estamos leyendo, lo estamos diciendo de memoria, ¿verdad? Porque el versículo empieza con una palabrita muy importante, pues. Así que lo que Pablo en ocasiones hemos escuchado que él está diciendo y declarando, que en ocasiones lo decimos como un ideal a perseguir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creemos que es una declaración aislada y no entendemos muy bien en ocasiones cuando usamos este versículo qué es lo que significa y qué es lo que está ocurriendo alrededor de lo que Pablo está diciendo. Ahora, antes de entrar directamente al pasaje, ¿qué es lo que ocurre en tu vida que te quita el gozo? No quiero que me lo digas, porque creo que serán cosas tan personales que te costaría trabajo decirlo en público. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en tu vida ahora mismo que te quita el gozo? Claro, habría que definir qué es gozo, ¿no? Y gozo no es una simple alegría, un estado de alegría, sino el gozo más bien tiene que ver con un estado de satisfacción profunda en la que nada más necesitas. Estás gozoso, estás pleno, totalmente satisfecho. Jesús dijo que Él da una paz y un gozo como el mundo no la da. Y sin duda el gozo está relacionado exclusivamente con la obra de Cristo. ¿Para qué hay en tu vida que está quitándote el gozo? Dicho de otra manera, ¿qué debe ocurrir en tu vida para que tú estés gozoso? ¿Qué es eso que estás persiguiendo en tu vida para sentirte gozoso y satisfecho? En ocasiones tenemos una meta en la vida, un propósito que queremos alcanzar, y cuando lo conseguimos creíamos que íbamos a tener gozo y nos encontramos el vacío. En este texto, en este versículo, Pablo nos muestra el ejemplo que debemos imitar para tener un gozo que no va a depender de las circunstancias, sino de la condición de nuestro corazón. Un gozo que no va a depender de las circunstancias, ni de lo que tenemos, ni de lo que no tenemos, sino que será un gozo que estará por encima de toda aflicción. Esta carta es una carta conocida como una carta de Pablo que escribió en la cárcel, ¿verdad? Pero también es conocida como la carta del gozo. Y no él estaba jugando a la psicología inversa, ni él estaba engañándose a sí mismo ni engañando a los demás, sino que él realmente estaba en una celda con cadenas, sufriendo por el Evangelio. Pero no hay otra carta que repita más la situación en la que Pablo se encontraba a pesar de la aflicción. Y esa situación y ese estado, no sentimiento necesariamente, sino estado, realidad de satisfacción plena del gozo. Pablo escribió posiblemente esta carta estando en Roma entre los años 60 y 62. Después de Cristo, la iglesia de Filipo, a la que escribe Pablo, es una iglesia que él mismo fundó en su segundo viaje, y Pablo predicó el Evangelio y Dios le abrió el corazón a Lidia, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 16. Después Pablo y Silas fueron encarcelados y azotados porque una joven ahí en esa ciudad que estaba poseída por un demonio de adivinación, ninguno de los demonios pueden adivinar el futuro, sino que eran trampas. Solamente Dios puede anunciar lo que ocurrirá. Pero esta chica fue librada de esa atadura, de esa condenación, y fueron llevados a la cárcel. Y milagrosamente fue Pablo y Silas liberados. Se abrieron las puertas y conocemos que en esa ocasión el carcelero con toda su casa escuchó el Evangelio y fueron bautizados, porque ellos creyeron individualmente y no toda su casa, sino individualmente escucharon el Evangelio y creyeron en Cristo. Esa misma iglesia es la iglesia en la que después de unos años envían a Pablo una ofrenda de sustento. Y por eso en el capítulo 4 encontramos que en el versículo 10: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Y Pablo les escribe esta carta con el deseo de agradecerles esta ofrenda. Pero hay un énfasis que esta carta está mostrando, y es este: el sumo gozo a pesar de las circunstancias. Pero no solamente un sumo gozo que no desaparece a pesar del sufrimiento, sino que el énfasis de la carta es también el sumo gozo que disfrutamos los hijos de Dios en la unidad en Cristo. Por eso Pablo en esta carta está llamando a los creyentes a la unidad, a ser uno en Cristo. Versículo 27 del capítulo 1, Pablo les dice: solamente comportado de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes, ¿en qué? En un mismo espíritu. Y Pablo sabía que allí no estaba ocurriendo eso. Por eso al final de la carta, en el capítulo 4, le está diciendo en el versículo 2, ruega a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Allí se sabe que había dos hermanas que estaban públicamente enfrentadas, que colaboraron con Pablo, pero que en este momento no había unidad. Así que Pablo está relacionando el gozo en un ámbito en el que hay una unidad en el mismo espíritu. Yo creo que en ocasiones, cuando perdemos el gozo en la iglesia, es porque realmente en la iglesia no se está disfrutando de esa unidad. Y esa es una de las peores maneras de perder el gozo, ¿verdad? Cuando no hay unidad en el mismo espíritu. Ahora, Pablo está también advirtiendo contra los malos maestros. Capítulo 3, versículo 2. No hay una manera tan clara de decir cuidado de los perros. Y esto no es que eran los perros rabiosos de allí que podían coger la rabia, no, cuidado de personas que son como perros de peligroso, cuidado con los malos obreros, cuidado con los de la falsa circuncisión. Así que se entiende que la unidad No es la unidad de cómo vamos a pintar el local, de qué color, o si vamos a poner la silla mirando para acá o para allá, sino que la unidad se rompe y el gozo se pierde cuando la herejía y cuando la falsa enseñanza se introduce en una iglesia. Así que Pablo les llama a que disfruten del gozo completo en la unidad en Cristo. ¿De qué vale que yo esté gozoso, pero esté solo en mi casa? No tiene sentido, ¿eh? Un creyente no es posible que esté gozoso aislado del cuerpo. No es posible. Esto va en contra porque la realidad espiritual que hemos recibido en Cristo es que hemos sido añadidos al cuerpo ¿de quién? De Cristo. Así que ninguno de nosotros, por más que quiera, dice Pablo en 1 Corintios 12, puede decir que no necesito la mano, ni le puede decir al pie no te necesito, ni le puede decir a la oreja no me hace falta. Así que el gozo está relacionado con nuestra realidad en Cristo cuando somos uno en Él. Uno en el Espíritu, uno en la doctrina, uno en un mismo propósito. Ahora, versículo 21. Filipenses 1, versículo 21. Pablo dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo hemos dicho tantas veces que yo personalmente estaba orando y estudiando esto y digo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y no quiero que entremos en un debate. No estoy aquí para que debatamos. A lo mejor después podemos hablar sobre esto. Pero el significado de esta frase depende de su contexto. Nunca podemos aislar una frase del propio contexto porque el contexto condiciona su significado. ¿Cuál es el contexto inmediato de esto? Versículo 12. Dice Pablo, y quiero que sepáis. Así que Pablo está diciendo algo anteriormente, en el comienzo de su carta, y en el versículo 12 dice, y quiero que sepáis. Él continúa hablando de otra cosa que quiere que ellos sepan. En primer lugar, les ha dicho en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Así que Pablo les muestra el amor que tiene para con ellos y lo muestra en que está orando por cada uno de ellos. Y les pide en el versículo 9, esta es mi oración para con vosotros. Mira lo que dice tu Biblia. Este es lo que pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Y cómo puede nuestro amor abundar ahí más y más? ¿De qué depende que nosotros nos amemos mutuamente más y más? Debe abundar más y más en conocimiento verdadero. Y en todo discernimiento. Este discernimiento es saber escoger lo bueno dentro de otras cosas que no lo son. Saber diferenciar. Y Pablo, después de decirle, os amo y oro con gozo por todos vosotros y quiero que vosotros améis también cada vez más, creciendo en el conocimiento, en el versículo 12 al 26, este párrafo desde el 12 al 26, lo que va a decir es que él está orando en un contexto de sufrimiento, pero se goza con ellos también. A pesar de que él está sufriendo, el sufrimiento no le elimina ni disminuye el gozo por ellos. ¿Cuál es nuestro modelo de un gozo a pesar de que estamos humillados? Bueno, todos podemos conocer a algunas personas que dicen, es que claro, tú tienes un carácter muy alegre, eres muy echado para adelante, ¿verdad? Ah, si esto me tocara a mí, yo, vamos, me hundiría. Pero claro, tú tienes un carácter abierto. Y pensamos que el gozo y afrontar las situaciones Si que decaigamos depende de un carácter. Pero no es así. Depende de una esperanza. Depende de un conocimiento. Depende de un discernimiento. Pablo presenta en el capítulo 2, versículo del 5 al 11, un texto que conocemos bien y que esta mañana estuvimos viendo también, que Cristo es nuestro ejemplo de humillación en gozo. Versículo 5 del capítulo 2 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Así que Pablo está mostrando a Cristo como su modelo propio y está exponiendo a los creyentes a que estén unidos en el gozo en Cristo Jesús, tomando a Cristo como ejemplo de humillación. Yo soy sincero, o quiero ser sincero. Yo a veces pierdo el gozo porque creo que no me merezco lo que estoy pasando. No sé si te pasa a ti, pero a veces a mí me genera inquietud, tristeza, y el gozo parece que desaparece cuando yo creo: esto no es justo, esto no me lo merezco, esto que está pasando no he hecho nada para recibirlo. Pero igual que Pablo, nosotros debemos de mirar a Cristo y ver cómo Cristo sufrió. ¿Lo merecía? ¿Es que Cristo hizo algo para pasar esa humillación? No, él voluntariamente, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. Nuestro gozo no va a depender de circunstancias si es que nuestro modelo es Cristo. Y si es que el Evangelio está fresco en nuestras mentes. Si es que nuestro conocimiento está anclado en lo que sabemos de la palabra, o nuestro conocimiento es como un barco sin ancla, que se mueve por las olas, las circunstancias y va a la deriva. Una vida sin gozo es como un barco sin ancla. No sabe a dónde va. Y depende de la circunstancia que le rodea. Pero Pablo no solamente mira a Cristo, sino que Pablo se llama a sí mismo a que seamos imitadores suyos. Así que Filipenses 1:21 no es solamente una declaración de: mira, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, eso será para ti, pero tú no conoces mi situación, ¿no? O esto era para Pablo, fíjate cómo era Pablo, ¿no? En el capítulo 3, versículo 17, todo lo que Pablo está diciendo tiene un propósito. Dice versículo 17: hermanos, sed imitadores míos. Así que si Pablo, dependiendo o en esa situación de sufrimiento injusto, estaba con gozo y declaraba: para mí el vivir es Cristo, es posible para ti, es posible para el creyente, es alcanzable y es digno de imitar. ¿Qué significa para mí el vivir es Cristo? ¿Qué significa para mí el vivir es Cristo? Esa palabra que comienza en el versículo 21, pues para mí el vivir es Cristo, nos está dando la razón de un efecto anterior. Pablo está diciendo algo anteriormente y nos dice por qué aquello ha sido posible. ¿Qué es lo primero y lo más inmediato que Pablo está diciendo? Desde el versículo 19 dice: porque sé que esto resultará en mi liberación. Y él está hablando de la convicción de que va a ser librado de la cárcel. Y él continúa diciendo: mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que en toda confianza, aún ahora como siempre. Y aquí viene la clave, hermanos. Este es el punto de una vida de gozo genuino. Cristo será exaltado en mi cuerpo. Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿Cómo es posible que Cristo sea exaltado en tu cuerpo? La razón es lo que dice Pablo en versículo 21. Pues Cristo será exaltado en mi cuerpo, pues para mí el vivir es Cristo. Cuando Pablo dice que para mí el vivir es Cristo, está mostrando el propósito general de la vida de Pablo. Para mí el vivir es ser médico, ¿no? Para mí el vivir es ser futbolista, cuando yo era pequeño. Para mí el vivir es tener una casa de dos plantas. Estas declaraciones muestran el propósito de mi vida. Aquello que quiero alcanzar, que está en el primer lugar de todo mi pensamiento y de todo lo que hago. Pablo está mostrando su propio testimonio al que debemos todos los creyentes imitar para tener una vida de gozo pleno, que para nosotros lo más importante es que Cristo sea exaltado en nuestra vida. Para ello, debemos hacer como Juan el Bautizador dijo. Vinieron los discípulos de Juan el Bautizador y dijeron: oye, que aquel que tú bautizaste y dijiste estas cosas, ahora él es el que está bautizando allí. ¡Competencia! ¿Qué hacemos? Y Juan dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. No, no es gratis que el propósito de nuestra vida sea exaltar a Cristo en nuestro cuerpo. Tiene un precio. Nosotros no podemos pagar nuestra salvación, pero sí debemos pagar el precio de su exaltación en nuestra vida. Si la vida de una iglesia y de un creyente no es exaltar a Cristo, está pecando. Porque no hay nada que pueda ser mejor propósito que ese. No hay nadie que merezca mayor tu atención que exaltar a Cristo en tu cuerpo. Esta exaltación de Cristo viene acompañada en el versículo 12 con el progreso del Evangelio, versículo 12, capítulo 1. Y quiero que sepáis, hermano, que las circunstancias en que me he visto, él dice, han redundado en que estoy triste, estoy amargado, estoy solo, ¿no? Han redundado en que es lo que está en la mente de todo creyente y debe ser así. Que lo que está ocurriendo en tu vida, si entorpece tus propósitos y pierdes el gozo, es que no estás viendo que Dios lo está permitiendo para el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio, versículo 13, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo. Versículo 14, dice que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, hablan la palabra sin temor. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo. Versículo 16, estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Versículo 18, ¿entonces qué? Que de todas formas, de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. ¿Y sabes qué? Y esto, en esto me regocijo y me regocijaré. Aunque las expectativas de mi vida no sean las que yo pensaba, cuando uno está centrado en Cristo, en el Evangelio, todo lo que ocurra, sea bueno o malo, produce regocijo y gozo. Porque el propósito de la vida del creyente no es traer gloria, ni cumplir su propósito en su vida, sino exaltar a Cristo en nuestro cuerpo, que Cristo sea proclamado. Esto muestra un contraste con aquellos que le abandonaron. Capítulo 2, versículo 21. Dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Ese es un versículo que debemos saber de memoria también. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que tú estás buscando? Es decir, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿En qué estás poniendo que produzca gozo en tu vida? ¿Cristo Jesús? ¿El Evangelio? ¿Un mismo Espíritu? ¿La unidad en la Iglesia? ¿O cada uno sus propios intereses? La vida centrada en el Evangelio produce un verdadero gozo. Yo te voy a ahorrar que vaya a que sigas yendo al psicólogo. La vida centrada en el Evangelio produce verdadero gozo. Y no necesitas aumentar tu autoestima. Al contrario, tu autoestima debe colocarse donde realmente debe estar. Bien baja. Comparada con la excelencia y la grandeza de Cristo, nosotros debemos de caer a nuestro lugar. No queriendo exaltarnos a nosotros mismos, sino exaltar a Cristo en nuestro cuerpo. En segundo lugar, esto está mostrando, versículo 21, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y vemos un contraste ahí, ¿verdad? Pero aquí lo que se está diciendo es que Pablo prefiere morir antes que vivir. Con esta frase lo que Pablo está diciendo es que aunque para mí el vivir sea Cristo, prefiero morir. La muerte para mí es mucho mejor, yo gano. Yo no pierdo. Así que aún la muerte no será el fin del gozo, sino la muerte será la grandeza y la riqueza de ese gozo. Tener una expectativa de futuro, de saber qué es lo que va a ocurrir después de la muerte. A pesar de que dejamos familiares o queridos, pero no hay nada comparable con ver a Cristo. Mira lo que dice el versículo 22. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Esta era la situación de Pablo. Pablo está diciendo, tengo que escoger, y yo ya he escogido, quiero morir. Pero no como a veces nosotros queremos morir para huir de los problemas, ¿verdad? A ver si el Señor viene ya, se acaba estos problemas. No, a ver si el Señor viene ya, porque quiero verle a Él. Y Pablo está dudando, y aún en esa duda, que tiene claro que para él va a ganar si muere, no pone su primera expectativa delante de todos, sino que está mirando por los demás, mirando por el Evangelio, mirando por los hermanos, mirando por la Iglesia. Por eso dice el versículo 23, pues de ambos lados me siento apremiado, es decir, me siento llamado, me siento tentado, de las dos, de quedarme aquí o de partir con el Señor. ¿Por qué? Porque dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor. Esto es sin duda, hermano, no hay nada que este mundo te ofrezca mejor que estar con Cristo, nada. Lo que pasa es que nuestro pecado desea cosas de este mundo. Pero no hay nada mejor que estar con Cristo, pero dice el versículo 24, y sin embargo, continuar en la carne es más necesario. Así que en ocasiones debemos escoger gozarnos haciendo lo necesario, no lo que nos gusta. No lo que quisiéramos por nosotros mismos, sino lo que es necesario para el resto. ¿Por qué? Porque para él el vivir es exaltar a Cristo. A pesar de que eso signifique humillarme y poner, como dice el capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo. Y esa es la raíz del testimonio de Jesús, Y esa es la raíz del testimonio de por qué Pablo puede estar con gozo en cualquier situación. Porque entiende que lo que está él sufriendo va a traer bendición a otros. ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a no perder el gozo mientras sufres? La importancia, hermano, es que nosotros tengamos como mayor propósito de nuestra vida el exaltar a Cristo, aunque eso implique nuestra humillación y por el bien a los demás. Pablo tiene con la muerte, que es el morir es ganancia. Pablo está diciendo que la muerte es mejor que la vida. La muerte es mejor que la vida. Estar con Cristo es mejor que estar sin Cristo. Estar con Cristo es mejor que estar luchando con nuestro pecado. O estar sufriendo en esta tierra. Pero Pablo lo puede decir porque tiene una expectativa gozosa. Tiene una expectativa gozosa. Mira hacia adelante, a pesar de que lo que primero ves son cadenas y grilletes y oscuridad y una reja y un guarda, lo que está mirando es más adelante, es decir, estoy convencido que voy a salir de aquí bien, no voy a ser avergonzado, pero si tuviera que morir, para mí eso no sería haber fracasado. Sería una ganancia gozosa, una expectativa gozosa. Partir es mucho mejor. Esto en ocasiones tiene que ver también cuando vemos que hermanos parten antes que nosotros. Cuando hermanos parten antes que nosotros, debemos de gozarnos por ello. Gozarnos en el sentido de que Cristo es nuestro mayor valor en la vida. Nada ni nadie. Nada ni nadie puede ser comparado con ver a Cristo en su presencia. Y ahí aparece el gozo. Ahí de nuevo aparece el gozo en la vida del creyente. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que la expectativa de Pablo sobre la muerte no es de pérdida, ni de tristeza, ni de un lugar oscuro, ni de una cuestión en la que hemos perdido la vida, sino que hemos ganado la gloria de Cristo. La muerte es mejor que la vida para la exaltación completa de Cristo delante de Él. Le conoceremos como hemos sido conocidos y culminará nuestro proceso de santificación. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y continúa en el versículo 6, 2 Corintios 5, 6. Por tanto, animados siempre y sabiendo, cada vez que aparece en la Escritura esto, sabiendo es algo que debemos saber. Sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero el versículo 8 dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Ahora eso se puede disfrutar todavía en esta vida. Eso todavía no ha llegado, pero Pablo está mostrando el ejemplo que nosotros como creyentes, en cada lugar donde vivimos, en cada congregación donde exaltamos a Cristo, no solamente lo exaltamos por la predicación, no solamente lo exaltamos con canciones bíblicas, no solamente exaltamos porque participamos de la mesa del Señor, sino porque en nuestro corazón la exaltación de Cristo tiene el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué está quitándote el gozo hoy en la vida? Eso no vale de nada comparado con Cristo. Estás perdiendo el tiempo. Es normal que perdamos el gozo por eso. Ahora, ¿qué estás esperando que ocurra en la vida? Eso no va a producir el gozo. Como si Cristo, comparado con el que Cristo sea exaltado en nuestra vida. Así que, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no solamente la realidad del apóstol, sino debe ser nuestro modelo de imitación, como él imitó a Cristo. Así que deja de llorar ya. Deja de darte lástima a ti mismo. Deja de decir no me lo merezco. No te hagas la víctima. Cristo lo hizo voluntariamente. Se humilló y se entregó. Algo que nos rescató y no podíamos hacer. Pero sí lo que podemos hacer como iglesia y como cada uno que hemos sido rescatados y salvados es exaltar a Cristo en nuestro cuerpo. Ya sea en vida o ya sea con la muerte. Oramos. Señor, te damos gracias. Porque no hay nada que pueda compararse con el conocimiento de Cristo. Señor, sabemos que Pablo humanamente era perfecto. Tenía una justicia perfecta. Tenía una justicia religiosa. Tenía una justicia de la carne. Tenía una justicia social. Pero él lo consideró todo como basura, a fin de ganar a Cristo. Te pedimos, Señor, que elimines de nuestra vida todo aquello que ocupa el lugar de tu Hijo Jesucristo. Todo aquello que está combatiendo por recibir la gloria que solamente tú la mereces. Te pedimos, Señor, que tú produzcas gozo en nuestro corazón. Cuando tú aumentas en nuestra mente el conocimiento de tu Evangelio, la gloria de Cristo y su exaltación, queremos pedirte perdón, Señor, cuando estamos dándonos lástima, cuando estamos mirando nuestro ombligo, cuando deseamos aquello que no debemos. Y te pedimos, Señor, que tú produzcas en cada uno de nosotros, de los miembros de tu iglesia, los miembros de tu cuerpo, un convencimiento de que Cristo merece y debe ser exaltado. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo. Amén.